Ay, está llegando Fernando Troca, Fernando Troca. Yo creo que la nota que le hicimos a Yanina la última vez fue cuando tenía un restaurante en Acasuso, con Pablo Massey. ¿Cuánto? ¿Hace 10 años, ponele? Bueno, por suerte me lo crucé en la vida, pero hace mil que no le hacemos una entrevista a Silvia. ¿Viste qué
Ay,
suerte
pero
tuve?
Qué lujo.
Uno
además
de los mejores chefs de la Argentina.
Tiene unos programas en la tele divinos, divinos.
Tiene unos programas muy buenos. Es amigo de una amiga que es Claudita Fontán. Está medio Ringo, no sé qué. ¿Sigue Ringo todavía? Hola, Fernanda. Mira, te saludo como estando al aire, porque qué alegría que hayas podido
muchas
venir.
Muchas gracias, muchas gracias.
Hoy estamos de fiesta porque es el Día del Periodista.
Qué bueno, entonces, feliz día para todos.
Muchísimas gracias. Está un poquito fresco en el estudio. Sí. Como para que sepa la gente que nos está escuchando, nosotros también tenemos estos problemas de termostato, ¿o no? De golpe tenemos calor, de golpe tenemos frío. ¿Podemos apagar el aire un ratito? Estamos en este estudio nuevo de Radio Nacional. Con un montón de cosas. Tenemos que, antes de hablar con Fernando Troca, algo de información, porque pasan cosas en la Argentina. Una de las cosas que pasa es que la expresidenta quiere volver a viajar a ver a su hija, que está enferma en Cuba.
Martín. Se lo pidió, se conoció y en realidad lo pidió durante la semana, el miércoles, al tribunal oral que le está juzgando en el caso de la obra pública. Le solicitó autorización para viajar del 2 de julio al 10 de julio próximo para ir a Cuba. Para visitar a su hija, le informó al tribunal tanto el lugar en el que va a estar como las fechas y los tramos de los pasajes. Y un dato importante es que en este periodo del 2 al 10 de julio no hay audiencia de juicio. Por lo tanto, en principio esto no obstaculizaría que el tribunal le niegue la autorización. El único día que abarca fecha de juicio es el 8 de julio, que es lunes, pero es feriado por el feriado puente del 9 de julio. El pedido lo tiene en estos momentos el fiscal del caso, que es Diego Luciani, para dictaminar si la autoriza o no a viajar. La última oportunidad se había mostrado en contra de que viaje a Cuba, pero el tribunal la autorizó. Después de que el fiscal dictamine, será el momento de los jueces en el que resuelvan. Esta es la tercera vez que la exmandataria pide viajar a Cuba. Las dos veces anteriores la habían autorizado. Y como vos dijiste, María Laura, en Cuba desde febrero está internada su hija, Florencia Kirchner. Está atravesando un periodo de un tratamiento médico en el cual los médicos de allá le dijeron que no era conveniente que viaje a la Argentina, y se está tratando por un linfedema ligero en sus piernas. Respecto del juicio, continúa el próximo lunes con una nueva audiencia de lectura de la acusación, y en principio la exmandataria va a estar presente en esa audiencia. Hoy, informalmente, su defensa avisó que no tiene previsto ninguna audiencia, ninguna función como senadora nacional, que era el motivo por el cual el tribunal la había autorizado a ausentarse. Por lo tanto, el próximo lunes, por el momento, Cristina Kirchner va a estar en el juicio.
Bueno, muy bien. Rafita, vos andá preparando todas las temperaturas de la Argentina, porque ya las están publicando, las últimas temperaturas, para saber cómo viene la mano en nuestro país. Ahí le contamos a Fernando Troca que si se da vuelta va a ver dónde lo van a escuchar. Lo escuchan en todo el país, 49 emisoras, y él es uno de estos chefs que recorre la Argentina, porque son un montón. Nos hemos encontrado en Pueblo Abierto también, Troca, ¿no?
Así
¿verdad?
Es.
En Cachi.
En Cachi.
Por ejemplo. Y está bueno tener invitados que conozcan la Argentina, porque nos escuchan de todos los rincones. Ayer nos escribieron de Paraguay y de Villazón, Bolivia. O sea que pasa, esta emisora pasa los límites de la Argentina. Y todas las repetidoras. Así que a ellos nos dirigimos. No nos importa tanto la gente de la capital, Fernando.
Muy bien.
Esa es la intención.
La capital ya los tenemos cerca.
Antes de pasar a hablar con Fernando, que me muero de ganas desesperadamente, quiero hablar con Silvia de una sola cosa, quizás a Fernando le interesa. Resulta que estamos hablando estamos leyendo hace 24 horas sobre la posibilidad, que ya nos pareció interesante, de que haya una sola moneda, y Silvia Neistat se ocupa de esto, en el Mercosur. O sea que empiezan a hablar, Paulo Guedes es quien es el ministro de Economía de Brasil, un tipo importante, un súper tipo muy respetado, sí. Con Duhovne y los presidentes de una... Después bajaron el tenor allá en Brasil, subimos el tenor acá, porque nos da la impresión de que nos interesa más a nosotros, ¿no?
Sí, nos entusiasmamos mucho. Después te voy a contar, eso surgió ayer en la reunión que hubo entre empresarios y el presidente Bolsonaro, junto con Paulo Guedes. ¿Sabes quién llevó el tema a la mesa? Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre. ¿Por qué? Porque él contó las dificultades que hay en las transacciones, sobre todo en las transacciones de tipo virtual. Tener un peso, un real, cuando vos sos Mercado Libre, donde esas dos monedas tienen que convertirse al dólar, pierde el que tiene el peso porque hay que transformarlo a dólar primero y después a real, y lo mismo, el que tiene real, transformarlo a dólar primero y después a peso argentino. Entonces se habló en una primera etapa de moneda virtual para este tipo de transacciones en el comercio online. Bueno, hubo un gran entusiasmo porque Duhovne, fíjate que la Argentina viene pensando en esa moneda desde los tiempos de José Luis Machinea, y Duhovne lo tiene en su carpeta, viene de ese palo Nicolás Duhovne, o sea, acordate, es radical, estuvo en los equipos de José Luis Machinea, o sea que él ya tenía la idea de que en verdad una verdadera integración es a partir de la moneda como Europa con el euro. Claro que Europa le llevó 40 años, en el medio hubo que hacer un poderosísimo Banco Central Europeo, los países tuvieron que tener los acuerdos de Maastricht, ¿te acordás?
Decir, o sea que de tarda, fiscal. Esto tarda.
Tarda mucho, pero no está mal tener una estrella en el horizonte.
No, está es buenísimo, sueño, pero aparte, digamos, qué sé yo, quién sabe, quizás en algún momento estamos igualmente recuperados o igualmente recesivos.
Sí. Bueno, ahora
y esto va a incluir a Uruguay. Recesivo. ¿Sabés por qué me acordé? Sí. Porque le puede servir a Fernando, porque Fernando claro. Tiene un lugar recontra importante. En realidad, no importa si es importante o no. Todo es rico en el mostrador Santa Teresita. Y si vos vas, no podés dejar de ir.
Ay, qué lindo.
No sabes lo que es. No sabes lo que es. Vamos está a... en José Ignacio.
José Ignacio,
¿no?
Sí.
Así que si ustedes se van para el Uruguay de vacaciones, ¿está abierto todo el año?
No. Está solo abierto en temporada de verano.
¡Ay, qué rico es todo! Y hay varias posibilidades para servirte. Y bueno, yo tengo una hija fan, absolutamente fan, que va con su papá todos los veranos al mostrador. Le gustan otros restaurantes también de por ahí, pero el mostrador. ¿Saben lo que es para el mediodía? Parece que es una posta así.
No, le quiero comentar a Fernando y a vos, por supuesto, a María Laura. ¿Sabés que American Airlines inauguró hoy un vuelo directo Córdoba-Miami? ¿Y sabés que incluye...
Córdoba-Miami, bueno, cómo me gusta.
Siempre a los que nos están escuchando en Córdoba.
Claro, esa es cordobesa, sí, Fernando, pero, y acá nos debemos al interior.
¿Qué incluye el menú? Fernet con coca.
No. Sí,
quiero imaginar que Fernet cordobés.
Por supuesto.
Pero una genialidad.
Una genialidad, imagínate, pero no, hace pocos días lo tiraron abajo el Fernet, los especialistas, creo que del New York Times, dijeron que era algo horroroso.
Y es feo, sí, es feo. Pero tiene bastante graduación alcohólica, eso puede interesarle quizás a los borrachos de... ¿Quiénes son los que dijeron que era feo?
Creo que los del New York Times.
Bueno, New York Times, ustedes los americanos que les gusta mucho el alcohol tienen mucha graduación, así que puede ser. A ver quién, esto es un viejazo total, porque hoy estamos de viejazo, no me preguntes por qué, pero está sonando una voz en el teléfono en este programa.
Bien.
Que quizás cuando lo escuches lo recordás, la cortina del Paz Martínez de ahí, a ver si suena el Paz de nuevo, de una novela. Sí, si no la conoces, me muero. Llamo a Claudia Fontán, si no inmediatamente.
No, la conozco.
O sea, la conocemos todos. Porque los viernes siempre es una que sabemos todos, pero estamos de viejazo, estamos hablando de Entel a propósito de esto. ¿Y cómo se llamaba la línea aérea? A ver, ¿quién se acuerda que iba a Chile? Que ahora se llama LAN y antes se llamaba...
¿LAN Chile?
No, antes de LAN. Antes de LAN. Antes de LAN, una línea aérea que era súper... Así como Varig iba a Brasil. Así como Panam iba, o Braniff iban a Estados Unidos, sí. Se los ruego, bueno, vamos a tener que googlear, chicos. Yo trato de vivir, ¿qué?
Yo volé en Panam.
Claro, Panam también están todos diciendo marcas viejas. Bueno, yo recuerdo, esto viene a propósito del Fernet, ya nos vamos a acordar. Dice Facundo Manes que viene la palabra, llega la palabra. Recuerdo que te servían pisco cuando cruzabas la cordillera.
Ay, ¿qué? ¿Qué?
No, yo me... ¿Cómo se
llama?
Era una línea aérea chilena.
Sí, señor. Antes de LAN, una línea aérea chilena también muy reputada. Pues los chilenos siempre tan educados y tan buenos para el servicio. Ya nos acordaremos. Pero lo importante es como el fernet con cola. Por eso la asociación. Qué groso que cuando hay estos intercambios se comparta algo bien autóctono, ¿no? O sea, eso sí te engancha.
Sí, casualmente la semana pasada invité a cocinar al restaurante a un cocinero cordobés y trajo un fernet orgánico espectacular.
Lo contamos enseguida porque resulta, pasa lo siguiente, no es el del papagayo, ¿no?
Ese mismo,
sí, bueno, qué gran restaurante. Le contamos a Fernando mientras se toma el cafecito que a las 13:30, como todas las media horas en Radio Nacional, las noticias se transmiten en simultáneo para todo el país desde otro de los pisos de este lindísimo edificio que se hizo solamente para radio. Así que con el Paz Martínez nos vamos a las noticias para que no nos interrumpa el top.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 13, 30 minutos.
El gobierno modificó la reglamentación para la compra de bienes en el exterior.
El Poder Ejecutivo Nacional dispuso introducir modificaciones en la normativa para la importación de determinados bienes usados a través del decreto 406 publicado en el Boletín Oficial. En los considerandos de la medida se establece que es necesario aplicar un tratamiento arancelario claro y previsible que permita dinamizar el acceso a los bienes que resulten con importación autorizada y a su vez armonizado con las políticas arancelarias aplicables a los bienes nuevos. Además, se menciona que se han detectado una serie de bienes sobre los cuales resulta conveniente facilitar sus condiciones de ingreso en el marco del presente régimen con el fin de proveer su utilización en diversos procesos productivos en el país. Informó Fernando Nalepa de Radio Nacional.
La justa Fernando Troca con nosotros. Tuvimos mucha suerte que pudiera venir hoy. Fernando, hablábamos de que tiene un lugar para comer increíble en José Ignacio, Mostrador Santa Teresita, a propósito de la posibilidad de una moneda de Mercosur. Pero yo soy fan de Sucre, voy a Sucre porque para mí está el mejor bife. Yo sé que es muy loco lo que voy a decir, hay tantas parrillas, Sucre no es una parrilla, pero para mí el mejor bife está ahí. Y no sé cómo haces, pero el mejor bife está ahí. Y mira que Don Julio tiene buena carne, ¿eh? Y mira que, bueno, hay un montón de parrilleros que han venido acá.
La Cabrera, por ejemplo.
La Cabrera, o sea que vos comés bien, pero... vamos siempre a Sucre, no solo porque queda cerca de casa, sino porque además está el mejor. ¿Cómo se consigue el mejor bife? Mirá que a lo largo de los años, ¿cuántos años tiene Sucre?
17, 18 casi. ¿Sí?
¿Cómo es? ¿Hay un arreglo con un carnicero grosso que tenés que estar atado a la cama?
No, no le compramos a un carnicero, le compramos directamente a un productor.
Tienen el ojo de bife. No.
En realidad no son productores, son ¿Caballeros? Trabajo desde hace unos años con un frigorífico que es de los Lowenstein, que era Tito, el dueño de las leñas, quien fue dueño de las leñas.
Ah, o sea, una persona que trabaja muy seriamente y
muy
que
sexta generación de carnicero, como dice él.
Wow.
Que no son carniceros en realidad.
Porque es poco habitual, no es que yo esté haciendo el chivo ni que no pago, nada que ver. Quiero contarles que es poco habitual ir a un restaurante que tiene todo tipo de comida, o sea, los mejores pescados, o sea, que es increíble cómo se come, pero que además es de los mejores bifes para comer en Buenos Aires. O sea, el ojo de bife de ahí, al punto que le pidas, yo ni me fijo que tiene que, porque va cambiando los acompañamientos. Porque es el tierno, sabroso.
Sí, está buena, muy buena la carne. Tenés que venir a probar en nuestro nuevo restaurante.
Hay uno nuevo que está cerca también, ¿no?
Muy cerca.
No fui nunca, lo sigo, pero en Instagram, pero Orilla. Llama. Rafa, ¿qué te parece si anotás las direcciones de Fernando para que la gente lo busque en Instagram? ¿Cuáles son?
A ver, Orilla es un restaurante que abrimos en noviembre del año pasado.
Orilla está en Instagram.
Y está en Instagram también, y está en la calle Montañeses y Roosevelt.
Tipo, antes del barrio chino, digamos.
Ahí nomás, cerquita del barrio chino.
Y también tiene comida argentina.
Y está, es un menú muy simple, pero está bastante enfocado en la carne.
También enfocado en la carne. ¿Y por qué decidiste abrir otro restaurante, teniendo uno tan grande como Sucre en Belgrano?
Y viviendo en la Argentina.
Y viviendo en la Argentina, que es tan difícil.
Es una muy buena pregunta. Porque trabajo para... Orilla está debajo de un hotel que se llama Urbánica, y trabajo para los dueños de ese hotel que viven en Miami y... tienen un hotel en Miami y están ahora haciendo otros hoteles más. Y vamos a abrir ahora una orilla en Miami.
¡Wow! Porque vos en realidad trabajaste mucho para el exterior. Trabajabas para una cadena también de comida argentina, pero en el exterior. ¿Cuántos años?
En Londres, 8 años trabajé.
Está bueno porque los puedes traer, ¿no?
Muy bueno.
Acá no están lloviendo los inversores ni los brotes verdes, pero está este trabajo de hormiga que vos haces, que es conectarte y con los que realmente adoran la comida argentina de afuera.
Sí.
Y ahora abrir Orilla en Miami.
Ahora abrimos Orilla en Miami y casi
¿quiénes
al
ponen
mismo tiempo,
la tarasca?
Lo ponen los dueños del hotel, porque Orilla va a estar abierto en un hotel, igual que acá. Y además de eso estamos abriendo ahora Santa Teresita en una playa en Estados Unidos que se llama Montauk.
Montauk, ¿vos decís Montauk? ¿Se dice Montauk?
Bueno, no sé, por ahí se dice Montauk.
Yo le digo Montauk, está
en Los Hamptons,
en un lugar arriba, increíble.
Sí,
increíble. O sea, no saben lo que es.
Increíble.
Pero está bastante virgen Montauk, ¿no? Es como que te vas a Martha's Vineyard, esos lugares chetos.
Es como el José Ignacio de
menos cheto. Que otros,
sí,
más o menos
como se fue achetando. Majipón.
No voy desde los 90, me parece, a Montauk.
Bueno,
Majipón, ¿cómo es ahora?
Digamos, todos los Hamptons es como, no sé, como mega mansiones, todos millonarios americanos, ¿no?
Sí, pero digamos, no es Southampton, Montauk.
No,
Montauk es un pueblo.
Es como Montauk, es un pueblo de pescadores, que tiene un faro. Pero bueno, no sé, Madonna tiene su casa.
Vamos para allá.
No sé si Mick Jagger tiene su... O sea, pareciera como que es un poquito más hippie. En realidad, de hippie no tiene mucho.
Les quiero contar a los oyentes que no entienden nada, porque yo estoy todo el día hablando de la Argentina. ¿Qué?
Conoce.
¿Oyentes conoce? ustedes saben que yo viajo todo el tiempo por la Argentina. O sea, todo el tiempo es una vez por mes. Me voy un fin de semana a algún lugar de la Argentina y la conozco prácticamente toda. Hay algunos lugares fuera del país que vale la pena conocer. Uno de esos lugares es esa costa increíble que está cerquita de Nueva York. Cuando junten el pesito, no es el momento. En este momento estamos pagando la tarjeta para tratar de que no nos cobren interés y todo eso. ¿Quién pone la tarasca, dijiste entonces?
Ahí en ese
esto
proyecto,
me interesa mucho.
Ese proyecto nos vino a ver a Martín Pitaluga, que es socio mío y mi amigo, como mi hermano, y nos vino a ver este verano un indio que vive
en San Francisco. Un piel roja, es un señor que nació en India.
Sí, en realidad es primera generación de americanos, sus padres indios. Y él tiene 27 hoteles en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Y tiene 2 hoteles en los Hamptons y compró un hotel en Montauk sobre la playa, sobre el mar. Y nos vino a proponer que abramos Santa Teresita ahí con él.
¿Ya lo abrió el hotel?
El hotel está en plena obra.
Ah, está en obra.
Pero ya abrió.
Ay, las ganas, ¿viste cuando decís a dónde me gustaría ir fuera del país? Y no lo venía encontrando, ya sé, ya lo encontré. Porque me gusta mucho estar acá, me gusta mucho estar en la Argentina. Les cuento, estamos con uno de los mejores chefs de la Argentina. Aprovecho esto porque agradecerle a Narda, que mandó regalo el día periodista, me mandó un pancito muy rico que hoy desayuné, un pan, Silvia, un
rico,
pan, y un repasador de muy paquete, y además el gesto. Gracias a Astrid Perkins siempre por estar presente. Tengo mucha comunicación con los chefs más grosos por estas cosas que hacen de recorrer, por ejemplo, pueblos de la Argentina, pueblos desconocidos. También han ido a uno de Formosa, a uno de Corrientes. No sé si vos fuiste a algún otro.
Fui al pueblo abierto de Corrientes, además, porque Delfina, que es mi ex mujer y la mamá de mi hija, a quien adoro y sigue siendo
nos
mi
todos
familia,
adoramos.
Ella es la creadora de Pueblo Abierto, así que he estado ahí en todos los pueblos abiertos.
Muy bien, me parece. Tiene una hija, Fernando, que es una crack total. Muy inteligente tu hija, muy talentosa. Sí. ¿Cuántos años tiene ya?
13.
13 años. Pero estamos hablando de comida, de cocina, de buena cocina. De un tipo que no tiene miedo, no sé cómo hace para seguir abriendo restaurante cuando todo el mundo anda cerrando cosas, pues además tenés planeado abrir otro Sucre.
¿Sí? ¿Cómo sabías eso?
Sé todo.
Bueno, eso sí que no lo sabe nadie.
¿Ah, no se puede decir?
Sí, sí, se puede decir porque es? Ya es un hecho.
¿Dónde sería?
En Londres.
Pero, qué ay, lindo ay. Otro lugar para volver, ¿eh? ¿En serio?
Sí, sí.
Qué bueno, qué genial. Sí, no sé cómo hiciste para que sobreviva este restaurante, porque son muchos años y todos sabemos que mantener un negocio así a pulmón es muy complicado,
bueno,
¿no?
Dijiste muy bien, Sucre, ¿eh? Sobrevive.
Y si es así, eso en este momento es sobrevivir. En este momento lo que uno trata es de sobrevivir, pero como a lo largo de los años yo lo he visto cambiar, ahora es un poquito más popular.
Sí.
Antes era un poquito, ¿no? Siempre con OSDE, diría el Rafa. Siempre vamos con OSDE. No, pero de verdad es accesible, pero nunca bajó la calidad de la comida, ponele.
No,
siempre
no.
Hubo marcas de vinos buenísimos, siempre hubo marcas de vinos buenos, pero que se exprimieron la cabeza para que sean vinos accesibles también.
Sí, sí. Sobre todo hoy, digo, donde está todo como muy disparatado, digo, ya no se entienden bien los precios de los restaurantes, ya no sabes qué es caro, qué es barato.
¿Cuándo pagas de más, no?
Claro,
bueno,
claro.
Pero ¿cómo hacen para sobrevivir sin cobrar un montón? Porque no es carísimo.
Y es muy difícil, es muy, muy difícil, muy difícil llevar un restaurante con una inflación como la que tenemos, porque no tampoco podés ajustar los precios todo el tiempo, porque si no los valores de la carta se irían a las nubes, ya están en las nubes, entonces es muy difícil y hay que estar muy aceitado y muy afinado para no perder plata.
Algo re importante que en realidad es por lo que te llamamos también, porque tiene mucho que ver con nuestro programa, es que vos trabajás con productores locales de distintos lugares de la Argentina. Si vos ves la carta de los lugares, de por ejemplo de Sucre, porque es al que voy, te explica cada elemento, Silvia, que estás comiendo, de dónde viene. Y el pescado, ponele, o los mariscos, pues, vienen de los lugares de origen. Uh-huh. No es que los compras en la pescadería.
Sí, es verdad. Hace muchos años yo viví en Estados Unidos y me fui en el 97 a vivir a Nueva York. Y la verdad que, por lo menos yo lo aprendí allá. Cuando miraba las cartas de los restaurantes y veía queso brie de tal productor, de tal granja, hecha con la leche de estos animales. Y me pareció muy bueno, me pareció que valorizar a la persona que hace ese producto era algo muy interesante. Y acá ahora se empezó a hacer, digo, no es que hemos sido nosotros los primeros, pero
no fueron los primeros, pero los siguen sosteniendo y van cambiando la carta y cada vez, si uno es habitué, digamos, ponele que yo voy una vez por mes, a veces más, pero ponele una vez por mes, entonces tenés el pimentón de Cachi, el langostino de Puerto Madryn,
sí.
Algunas cosas que ya conozco de dónde vienen ya, pero digo, la calabaza de no sé dónde, cada cosa de dónde lo traes es, a ver, lo hace el gran Tegui, ¿no? Lo hace
Germán.
Muchísimo Germán, lo hace también Narda, hablando de Roma, pero está buenísimo que lo hagan todos, o sea que de verdad estén conectados con la tierra.
Sí, bueno, yo creo que eso pasó también, una de las buenas cosas de la crisis es que hace que uno empiece a mirar para adentro, en lugar de comprar productos de afuera.
Pero hace mucho que ustedes hacen
esto. Hace mucho,
esto.
Sí.
A ver, decinos los lugares de donde compras cosas. Dijimos recién, Cachi, el pimentón.
Cachi, pimentón,
comino.
También.
Comino.
Sí, me acuerdo en el pueblo abierto de Cachi, no sé si
¿te acordás todavía las bolsas de comino? ¿Cómo no me voy a acordar? Me acuerdo
que vino el productor que lo bajó.
De Narda con esa bolsa, tomando un café conmigo, una bolsa gigante de comino.
Sí, porque había bajado el productor que había hecho 2 horas de caballo y después como 2 horas
bajado en un bondi de los cerros en Salta
para vender su comino, que nunca en su vida, pobre, le había ido tan bien, porque lo vendió directamente a todos nosotros.
A todos los chefs. Estaba Paloma C y estaba hasta
Germán, estaban todos.
Todos, Germán, Narda y Christoph también estaba. Christoph. Pero vos no viniste al segundo. ¿Ah? Hubo un segundo mini pueblo abierto,
claro,
en Cachi.
No, en ese no estuve.
Hermoso. Pero bueno, comino y se compra directamente allá.
Sí, lo que tratamos es de ayudar a estos pequeños productores que que los matan, digamos, los intermediarios.
Los entonces, matan. Decíamos, los langostinos vienen directamente de Puerto Madryn.
Vienen de Puerto Madryn.
De la Mesopotamia, ¿qué es lo que viene?
A ver qué hay ahora.
Claro, depende de la época, ¿no?
Sí. Bueno, hablando de los quesos, pues, sí. me voy acordando, está ahí en Neuquén, Cowley, que es para
claro,
mí uno
nos
de
contó,
los...
Claro, nosotros tenemos a Pietro Sorba como crítico gastronómico, sí. Viene todos los miércoles y nos habló de esos quesos. Sí, los quesos. Este miércoles nos habló de esos quesos.
Posiblemente uno de los mejores quesos de la Argentina.
¿Te acordás, Martín, que dijo, voy a hablar de Neuquén el miércoles que viene claro. Y de los quesos, que por qué le preguntamos los quesos son tan ricos?
Porque
los hacen bien.
Mauricio Cowley, que es el que tiene un restaurante ahí y además hace quesos. No, es impresionante, los pones al lado de los quesos franceses y compiten perfectamente.
Wow. Y después tenés vinos también de Salta, además de tener los vinos mendocinos.
Vinos de Salta, vinos de La Pampa, vinos del sur, vinos de La Rioja, vinos de... Justo ayer tomé un vino de San Juan, que es un proyecto que tiene Sebastián Zucardi, un proyecto muy chiquitito fuera de la
de
familia.
Mendoza.
Que él hace con dos amigos, con dos hermanos, que se llama Cara Sur, que es un vino que hacen en un garage prácticamente. Digo, literalmente, en un garage.
Sí, se puede hacer un vino en un garage, en todo caso procesarlo.
Claro, lo procesan claro. Ahí, es como
¿Qué es, un Syrah?
Criolla, que es una uva que estaba como muy desprestigiada y ellos y muchos otros bodegueros y enólogos la pusieron como en valor nuevamente. Pero tienen varios vinos, tintos, tienen Syrah, tienen Malbec, tienen Criolla.
Otra cosa, hablando de los quesos, que he comido muchos quesos distintos en tu restaurante. Estamos hablando de la posibilidad de los chefs que van descubriendo recetas con elementos argentinos. Queso criollo he comido alguna vez, no sé lo que es, pero era rico.
Sí, muy bueno. Sí, es como una denominación de origen el queso criollo. Pero
hecho así como una proboleta, digamos.
Sí,
te estoy
sí,
diciendo,
sí,
¿no?
Sí.
Sí. No sé, me trato de acordar porque yo no sé de qué te acordás vos, pero como a lo largo de la vida, distintos elementos. Bueno, fruta y verdura también la traen de determinados
lugares.
Bueno,
Mendoza tiene muy buena fruta, tiene muy buena fruta seca, tiene muy buenas, buenas manzanas, buenos duraznos.
También traen muchas cosas para postres, zapallos.
Sí,
o...
sí. Ahora, por ejemplo, tenemos nosotros un chat grupal que se llama Pool de Compras.
¿Pool de Compras? ¿Con los chefs más conocidos?
Sí, muchos dueños de restaurantes, somos un montón. Y cuando aparece algo bueno, por ejemplo, hace un par de días apareció el boñato, la batata amarilla, que se come mucho en Uruguay, que acá hay, no hay todo el año. Y bueno, ahora hay. Entonces, el productor avisa a uno... se lo manda al pool de compras y en 2 horas se vendió todo ya.
Es muy loco el boñato, porque tiene como, parece, si lo comes, si lo ves
boñato zanahoria,
abierto,
Boñato zanahoria lo llaman.
Claro, porque parece una zanahoria. Tiene una mezcla del gusto entre batata, zanahoria y calabaza. Lo comí esta semana en Don Julio. Muy rico
Don
la
Julio,
parrilla.
Don Julio, cuando Don Julio compra así...
Cantidad.
Sí. Entre paréntesis, ayer comí en el nuevo restaurante que acaban de abrir, pero...
¿El que está ahí a media cuadra? Ah, ¿sí?
Mirá vos,
yo comí el martes
increíble.
¡Ay, qué bueno!
El preferido, muy bien, muy bien. Solo por ahora están abriendo de día y no le han dicho a nadie, porque están empezando de a poquito.
Hay 1000 secretos que le podemos sacar a Fernando Troca. Digo, si ustedes vienen al interior y dicen, ¿de qué están hablando? Si yo no puedo ir ni a Sucre ni a Don Julio, está re lejos. No, está lejos, pero nos va contando cosas... Nos va contando cosas muy interesantes, porque además funcionan bastante en grupo y no compiten. Si compiten, no se nota. Si compiten, no se nota. Piensen que ellos tienen una asociación que se llama Selga, que más de una vez hacen la feria masticar. Nosotros acá viene Dolly,
sí.
Nos reparte, no sé si está saltando, nos reparte sí, entradas sí. Y hacemos una fiesta.
Ahora en agosto hacemos la edición número 10.
Y traemos y hablamos con los productores y le damos mucha manija a todo lo que tenga que ver con esto, que además está de moda, decime Rafa.
Bueno, la gente está muy atenta a este reportaje en virtud de que te lo está haciendo una buena periodista.
Ay, pero muchas gracias.
Se lleva todos los laureles.
Ah, porque es el día del periodista.
Entonces, todos los llamados giran en torno a eso, pero te lo voy a resumir en que dice así. Hola,
sí,
amigos.
Sí.
Les envío un saludo muy grande por el día del periodista a cada uno de ustedes y uno muy especial a María Laura Santillán, mi hijo, atendé esto, de 12 años, que tiene síndrome de Down y todos los días cuando lo llevo a la escuela me pide, papá, poné a María Laura Tillán. Soy Roberto de Córdoba.
Y es así, es una cuestión de costumbre. A ver, te vas acostumbrando a algunas voces, sí, claro, a algunas maneras de decir. ¿A dónde te escriben, Rafa?
Al 1165-840870, por suerte, hoy para decirnos cosas lindas.
A mí me encantaría saludar a un chiquito que sé que me tiene como... Ay, le estoy tratando de mostrar a Flor, a ver si lo encontramos. Me tiene como su norte y que está en Misiones. Tendría que encontrar el mensaje. Acá está. Mira, a ver si podemos comunicarnos con la Escuela de Frontera número 616, bueno, Ciudad de Junín, pero es otro Junín que está a 260 kilómetros de Posadas, en la localidad del Soberbio. A ver, te voy a pasar ahora el teléfono. Y a ver si saludamos a Chango, porque resulta que en el colegio avisaron que era el Día del Periodista. Y estoy ahí entre los periodistas que eligió, ahí en el Soberbio. Está buenísimo que nos escriban y nos escuchen de todos los rincones de la Argentina. A ver si podemos saludar a Chango. Voy a ver si llamamos a Silvia. Silvia Copeco se llama y es la vicedirectora de la escuela. Y nos comunicamos. Esos son los saludos que yo quiero recibir. De los chicos o de los grandes que nos escuchan re lejos. Dijiste, ¿no? El WhatsApp tuyo.
Sí, sí.
El tuyo no, el de la radio.
Es que es lo mismo. 11-65-84-08-70 a esta hora.
Vos deberías, claro, tenerlo en el teléfono, quiero que lo sepas. Y recibir los mensajes a lo largo del fin de semana y no tener paz.
¿Quién te dice que no lo tengo?
¿En serio? Claro. El Rafa es el que se comunica y el que tiene también los regalos. ¿Puedes contarle a la gente el fin de semana que vas a regalar?
Bueno, es una noche con desayuno para dos en el Hotel Plaza Central Canning, que se encuentra a solo 30 minutos del obelisco, y en el mes del padre, y esta es la oferta especial, María, ayúdame a hacerla a la venta.
Dale, dale.
El Hotel Plaza Canning te ayuda, sí, a darle un regalo a tu papá.
Sí.
Es un concurso, o sea, lo anunciamos nosotros, pero no tiene nada que ver con el fin de semana que regalamos habitualmente.
Sí.
La cosa es así.
Dale.
Tenés que subir a tu Instagram o Facebook una foto con tu papá. Vieja, mira, nueva, de cuando vos quieras.
Al tuyo.
Claro.
Sí.
Nos arrobas o etiquetas a arroba Plaza Canning Oficial, todo junto, Canning va con doble N, con el hashtag Cataratas de Likes.
Todo eso hay que poner.
Es medio complicadito, pero ¿sabés qué pasa?
Sí.
Ya estás participando por importantes premios, que consiste. Quien se lleve más likes se gana un viaje a las Cataratas del Iguazú para dos personas, con aéreos, alojamiento y traslados incluidos.
Entonces,
sí,
¿cómo es para ganarte ese viaje?
Foto del papi.
Foto con tu papá o de tu papá.
Nos
arroba en Instagram.
Exactamente.
Sí.
Arroba Plaza Canning, doble N oficial, todo junto.
Sí, lo buscás.
El hashtag es Cataratas de Likes, se escribe likes.
¿Y qué pones abajo? ¿Qué dato pones?
Solo eso.
Solamente. Después te escriben por DM seguramente.
Claro, claro, claro.
Bueno, alguno en casa que sepa hacerlo, ¿viste? Porque a veces papá o abuelo o
bueno,
eso no sabe.
Está siempre está la página de Plaza Canning, que es www.plazacanning.com.ar, donde todo esto debe estar mejor.
Pero hoy regalamos un fin de semana acá nomás, sí, a un fin de semana en el conurbano, digamos. No es conurbano, es un poquito más lejos, es N6, en el campo, digamos, ¿no?
Exactamente, a 30 minutos del obelisco, así lo vendemos y así lo afirman quienes han ido y lo han pasado fenomenalmente.
Sí, ahí está Hotel 4 Estrellas con desayuno, con un montón de cosas para hacer, con un pueblo construido, y además el libro Mamantula. Nos encanta darles regalos. Estamos con Fernando Troca, estamos en el 11-65-84-08-70. Ya sé, ustedes están pensando por qué no hay información, porque es viernes. Hay información, pero sí, pero el Adolfo lo dice, ¿no? Ustedes saben lo que dice el Adolfo. Nosotros sí, si no se acuerdan, chiquitos, seguro que en cualquier
viernes.
Escuche.
Y el cuerpo lo sabe.
Adolfo, hay uno solo, es Adolfo Rodríguez. ¿No lo escucharon la parte que dijo hoy es viernes? A ver,
hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.
El Adolfo lo hizo popular, nadie. Esto, no, es verdad, es así. Como es viernes y el Adolfo hay uno solo, nosotros la estamos pasando bomba hoy con un gran chef que nos está contando por qué de verdad vale la pena estar en la Argentina, confiar en la Argentina, invertir en la Argentina y buscar a los productores locales. Enseguida estamos de vuelta a las noticias de las 14. Se viene la primera versión pedida por ustedes.